fui de los primeros en sostener que el principal problema de México era la corrupción, y ahora no tengo la menor duda. La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo, y estoy convencido de que en estos tiempos, más que en otros, transformar es moralizar. Este gobierno no será recordado por corrupto. Nuestro principal legado será purificar la vida pública de México. Y estamos avanzando. No hemos emprendido persecuciones facciosas ni venganzas políticas, pero tampoco encubrimos a nadie ni permitimos la impunidad. Ya se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta desterrar por completo el bandidaje oficial. La pandemia no es un asunto político, sino de salud pública. Por eso he confiado las decisiones en esta materia a un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidad. Es indudable que saldremos de la pandemia con un mejor sistema de salud.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en el programa. Bueno, pues este es un fragmento de lo que dijo el día de hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con motivo de la presentación este día de su segundo informe de gobierno. Esto que usted escuchó es un fragmento del mensaje que dio en la mañana en Palacio Nacional. Y bueno, pues temas como los que usted escuchó en materia de corrupción, el tema de la pandemia y demás asuntos de los cuales hablaremos en este programa. Dejamos ahora a nuestro colega Rey Rodríguez, que nos tiene un resumen de lo más importante de lo ocurrido hoy en México.
Y como había adelantado el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, su mensaje a propósito de este segundo informe de gobierno comenzó hablando del tema de la corrupción. El presidente pues insiste en que durante su mandato no habrá impunidad. Y bueno, toca el tema de la corrupción en medio de este proceso que se le sigue al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, quien es acusado de presuntos actos de corrupción en un proceso que ha decidido colaborar con las autoridades mexicanas. Y bueno, otro de los temas principales que toca el presidente, por supuesto, fue el tema de la economía, el crecimiento económico. Dice el presidente que, bueno, le ha tocado enfrentar dos crisis al mismo tiempo, la crisis sanitaria y la crisis económica. En la crisis económica, pues hablaba el presidente que ya se tocó fondo, de que ya se empieza a ver un repunte de la economía. Hablaba de más de 90 mil empleos en el mes de agosto y que por el inicio de estas obras estructurales principales, como es la construcción del Tren Maya, de la refinería de Dos Bocas y también del aeropuerto, entre otras, pues se iban a generar alrededor de 150 mil empleos. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente, cómo está enfrentando pues en la economía, su estrategia económica, que es un modelo nuevo, así lo dijo el presidente, para contener este impacto por el coronavirus.
Estamos enfrentando la crisis económica provocada por la pandemia con una fórmula distinta, peculiar, heterodoxa, diría única en el mundo. Ahora, todos los apoyos y créditos se entregan de manera directa para reactivar la economía de abajo hacia arriba. No se da prioridad a las grandes empresas y bancos. Ahora, por el bien de todos, primero se rescata al pueblo. Ya pasó lo peor y ahora vamos para arriba. Ya se están recuperando los empleos perdidos. Se está regresando poco a poco a la normalidad productiva y ya estamos empezando a crecer.
Otro de los temas que abordó el presidente, por supuesto, que fue la inseguridad. Hablaba de que pues, se habían registrado pues, una baja de alrededor de casi el 30%, así lo estimaba el presidente, de algunos delitos, pero sin embargo hay dos que han estado a la alza, en este caso pues los homicidios dolosos y también la extorsión. Esos son esos dos delitos que han registrado aumento. El presidente pues también insiste en su estrategia de seguridad, que ha estado dando resultados, combatir la violencia, no pues enfrentando, no de manera frontal, como ha dicho el presidente, sino combatiendo las causas que generan esta violencia y también paralelamente con el despliegue en todo el país de la recién creada Guardia Nacional. Se da en un momento, por supuesto, de muchos retos para el país, este segundo informe que tendrá que analizar, por supuesto, el Congreso de la Nación, y en medio de una crisis sanitaria y donde México llega ya a registrar más de medio millón de casos positivos y más de 64.000 fallecimientos por el COVID-19. Son los temas principales que abordó el presidente allá en Palacio Nacional, en el patio del Palacio Nacional, en una ceremonia reducida, una pues limitada asistencia, justamente para pues respetar los protocolos sanitarios de la sana distancia. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México.
Bueno, saludo en esta parte del programa a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es un investigador y profesor de la Universidad de las Américas en México, en Puebla. Y bueno, pues Gerardo, en los ángulos donde tú quieras poner la atención precisamente de los muchos temas que por supuesto se abordan en un informe de gobierno, este que es el segundo de López Obrador. Bienvenido al programa, Gerardo, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Carmen. Pues sí, efectivamente, el tema de la corrupción dominó a lo largo del tiempo del informe el mensaje clave de que este gobierno quiere combatir con todo el tema de corrupción. Me pareció que no hizo suficiente énfasis en el trabajo que está haciendo de manera particular su unidad de inteligencia financiera, que ha sido clave para los grandes casos de corrupción que se están develando en México, como es el caso de Brecht, Pemex y plantas de fertilizantes que se compraron a sobreprecios y que tiene hoy en arraigo en su domicilio al exdirector de Pemex, ni más ni menos. Pero no solamente eso, casos también de corrupción en el fútbol mexicano, el caso del presidente del Cruz Azul, que también está siendo investigado, y recientemente el caso de un exrector de una universidad pública del estado de Hidalgo hace un par de días, ¿no? Obviamente él no puede dar más información porque esto le compete ahora a la Fiscalía General de la República, pero la verdad es que en ese sentido me parece que hay avances importantes en materia de corrupción que seguirán un proceso largo. Entonces creo que era importante que sí lo mencionara, aunque fuera en términos generales.
Bueno, lo mencionó en términos generales, incluso arranca su mensaje por este segundo informe con la expresión de moralizar y purificar. La palabra que utiliza López Obrador es purificar la vida pública de México, hablando, bueno, pues sí, como el primer tema en el arranque de un tema como el que estás aquí analizando, que es el de la corrupción. Incluso hizo un cálculo, el presidente mexicano dijo que a partir de no permitir la corrupción, sobre todo en los altos niveles, aunque reconoce que no se ha acabado la corrupción, por supuesto, pero al frenar el tema de corrupción en los altos niveles y tener un proceso de austeridad, pues entonces ha habido un ahorro de 560 mil millones de pesos. Fue la cifra que le puso el mandatario mexicano al tema.
Sí, es muy difícil de cuantificar esas cifras de ahorro de probables casos de corrupción que se venían cometiendo en anteriores administraciones, pero sí eran montos muy grandes los que se desviaban y que no llegaban a programas sociales. Es interesante que él esté dando esos datos, pero por ejemplo, en esta administración se han congelado en estos dos años casi 14 mil millones de pesos. Y comparándolo con los solos 70 millones de pesos que se congelaron el último año de la administración de Peña Nieto, lo cual quiere decir que la anterior administración no había ningún interés de combatir la corrupción, que había un pacto de impunidad entre élites salientes de gobierno con el Poder Judicial de la Federación también. Mira, me parece que él tampoco tenía que decir en su informe algo que es muy relevante, que un exministro de la Corte haya renunciado también por probables casos de conflictos de interés y de corrupción. Un ministro que fue nombrado por Enrique Peña Nieto y que había trabajado en dos administraciones anteriores, con Felipe Calderón y con él. Me parece que en temas de corrupción todavía este gobierno puede dar golpes muy importantes rumbo a las elecciones del próximo año en junio del 2021, sobre todo en la investigación en contra del presidente Enrique Peña Nieto. Yo creo que se está guardando esa ficha para impactar positivamente en las elecciones.
Bueno, todo por verse. Efectivamente, hay una expectativa bastante grande en México, incluyendo pues el tema de una consulta que en todo caso se pretende realizar para tomar el pulso de la sociedad mexicana en relación a procesar o no a expresidentes de la República. Gerardo.
Sí, yo creo que es una estrategia política para desviar la atención de otros problemas políticos que tiene el presidente de la República muy serios. El tema de la pandemia, México está en un cuarto lugar, ahora desplazado por la India en número de muertes, pero rebasando ya cifras muy importantes de niveles de contagio, en donde especialistas internacionales afirman que México podría tener hasta 3 veces más números de infectados. Entonces, estaremos atentos a este discurso, ver la posibilidad que se haga esta consulta para enjuiciar a expresidentes que, como se ha dicho en muchas ocasiones, y expertos jurídicos, yo creo que es innecesario porque pueden proceder contra ellos. No tienen fuero los expresidentes.
Bueno, pues de todo esto seguiremos hablando, Gerardo. Este breve comentario tuyo, pues es importante en este momento en el balance de lo que se pueda decir en estas horas. Pero bueno, hay mucha materia prima y seguiremos conversando en otras ocasiones. Gracias por estar aquí esta noche.
Muchas gracias, Carmen. Buenas noches.
Igualmente, gracias y buenas noches. Y bueno, otra parte importantísima, desde luego, para cualquier informe de gobierno de cualquier país del mundo en este momento tiene que ver con la economía. Oímos a López Obrador en su mensaje en Palacio Nacional hablar de esta respuesta heterodoxa, así le he llamado, a la respuesta mexicana, del gobierno mexicano, en relación a esta crisis, una crisis profunda como el mundo mismo está viviendo. Y en el caso mexicano, pues ha dicho el presidente y ha dicho el propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que es la crisis más profunda de la que tengamos memoria desde 1932. Bueno, de esto hablaremos también después de la pausa. Hablaremos con José Luis de la Cruz, importante economista mexicano. Veremos cómo vio el mensaje de este día. Bueno, el tema económico y otros elementos de este segundo informe de Andrés Manuel López Obrador en México, el presidente que dio un mensaje en Palacio Nacional esta mañana y del cual estamos hablando en este programa. José Luis de la Cruz, que es un importante economista mexicano y director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, está en este enlace con CNN para hablar del tema. Hola, José Luis, te saludo con gusto. Bienvenido.
Gracias, Carmen, por la invitación. Un placer estar contigo.
Al contrario, bueno, varios ángulos en la materia económica, desde luego el planteamiento que hace López Obrador de que tiene una respuesta heterodoxa frente a una crisis como la que estamos viviendo. ¿Cómo lo viste?
Bueno, yo creo que el presidente tiene razón. La estrategia que ha buscado implementar busca generar, por un lado, nuevos mecanismos de apoyo a su base social, a lo que considera es fundamental en este momento, que es evitar el avance de la pobreza y tratar de cubrir, digamos, a la población que está más marginada. Por otro lado, también es evidente, ha implementado un programa de inversión muy focalizado en grandes proyectos de infraestructura, algunos de los cuales evidentemente venían avanzando desde antes de la pandemia. Y por otro lado, ha minimizado los recursos que se envían al sector productivo, es decir, trata de, con esto, generar un programa de cobertura social en donde los resultados que hasta el momento se están observando, por un lado, generan estabilidad en inflación, estabilidad en tipo de cambio, pero por la parte del Producto Interno Bruto y del empleo, pues evidentemente parece que los resultados no son tan favorables.
Ahora, bueno, pues una de las partes que destaca cuando habla de una respuesta heterodoxa frente a una crisis tan profunda como la que no veíamos desde 1932 es que llegará México a una fase posterior a la crisis, digámoslo así, o en un tránsito hacia otro lado, sin un endeudamiento, que ese es un punto importantísimo. Una respuesta distinta implicaría endeudamiento nacional. Ha optado López Obrador por no hacerlo, con todas sus implicaciones. ¿Qué piensas?
Mira, yo creo que es correcto que se cuide la salud de las finanzas públicas, que ya llegaron muy vulneradas. Desde hace 20 años se sabe que la política fiscal de México enfrenta debilidad. Sin embargo, me parece que en ese sentido se pueden experimentar o se podrían plantear alternativas a través, por ejemplo, de la banca de desarrollo, en donde hay cerca de 400 mil millones de pesos y en donde esto lo que plantearía es que sin endeudamiento, como correctamente se está cuidando, se pudieran implementar programas de infraestructura, de tratar de vincular inversión pública con privada, para generar nuevos proyectos de infraestructura que no impliquen endeudamiento y que en ese sentido ayuden a la recuperación. Entonces, por un lado, está correcto que se cuide evitar más deuda, pero creo que ahora se tendrían que buscar nuevos esquemas que no implican deuda para propiciar mayor inversión y mayor crecimiento.
Bueno, pues está el tema de la deuda, está también el tema de la distribución masiva de recursos, también lo destacó en su mensaje de esta mañana. Decía, por ejemplo, que al enfrentar de forma heterodoxa esta crisis económica, pues está también transfiriendo recursos y que 7 de cada 10 familias en nuestro país pues están recibiendo algún tipo de beneficio de alguno de los programas sociales. Incluso habló de los pueblos indígenas, mencionando que por lo menos recibían algún beneficio de algún programa de carácter social. Entonces, las familias más desprotegidas en general, y en particular el énfasis en las familias indígenas. Esto es, digamos, otro elemento que coloca el presidente López Obrador de su estrategia de dirigir los recursos, los que hay, hacia esa parte de la población.
Mira, yo creo que esto está alineado a lo que el presidente planteó desde su campaña y el inicio de su gobierno, primero los pobres, y ha buscado enfocar los recursos de la parte de desarrollo social con los que cuenta el Estado mexicano, justamente para crear una red de cobertura hacia los 24 millones de personas que viven, por ejemplo, en pobreza alimentaria y tratando de que eso se extienda sobre todo en las zonas más marginadas. Ahora, el desafío que enfrenta esa estrategia es el de la pobreza laboral. Durante la crisis lo que vimos y que el Coneval documentó es de que hasta este momento 48% de la población ocupada cayó ya en pobreza laboral. ¿Qué implica esto? Que los recursos que recibe, los ingresos que tiene, no le alcanzan para superar las líneas básicas de alimentación. Entonces, en ese aspecto, me parece que si bien se ha generado una cobertura mínima a la población que estaba ya viviendo en marginación, ahora lo importante va a ser cómo con eso, más proyectos que generen empleo de mejor calidad, se puede evitar que la sombra de la pobreza laboral siga avanzando.
Ni más ni menos. Bueno, pues de todo esto habremos de seguir hablando. Es apenas una aproximación a los temas que se mencionaron en este segundo informe de gobierno del presidente mexicano. Ya se entregó el documento formal al Congreso de nuestro país. Y bueno, pues iremos analizando más ángulos en otros programas. Por lo pronto, gracias por estar, José Luis, en este que estamos transmitiendo. Gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Muy buenas noches.
Gracias, Carmen, por la invitación.
Gracias. Y bueno, pues son algunos de los ángulos de los que se pudieron abordar en este programa, en estos minutos de programa. Gracias al público que siguió esta transmisión, escuchando en un primer momento a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara en el tema de la corrupción, en el tema de algunos elementos que se ponen a la mesa. Y ahora pues esta parte con José Luis, que tiene que ver con la economía. Son algunos de los fragmentos de este informe de gobierno, desde luego de lo cual habremos de seguir hablando, porque pues es el reporte que un mandatario da a la sociedad y a su Congreso en este segundo tramo y este segundo informe. Así que bueno, pues gracias al público que siguió esta transmisión, gracias a los que siguieron a través de esta señal en CNN en América Latina y en América del Norte. Así que gracias, buenas noches y hasta la próxima. Pásela bien.